correr, trate usted de ser lo más imparcial que pueda. Y se lo pido porque le voy a preguntar algo muy sensible. ¿Está correcto violar el derecho sagrado de la vida de una madre, para proteger el derecho propio? ¿Usar, por ejemplo, una medida despiadada para impedir que intrusos pisen mi país? Donald Trump quiere quitarle los hijos a las madres cuando pisen Estados Unidos. A la madre la encarcela y la deporta, y al hijo le pone una nueva madre, llámese orfanato o mujer estadounidense o familiar, dejando a los padres en el lado latino y al hijo en el primer mundo, porque él dice que es el primer mundo. Esta medida ha sido criticada por millones, pero yo le pregunto a usted, ¿tiene Donald Trump alguna alternativa para parar las olas de migrantes? ¿O solo tiene la opción nazi de romper a las familias? Soy Roberto de la Madrid, y esta noche aquí en Detrás de la Razón, Madres sin Hijos se llama la frontera de Estados Unidos. Comenzamos.
Continúa la guerra de la administración Trump contra los indocumentados. Según filtraciones, la Casa Blanca evalúa un plan para separar a los padres de sus hijos si se atreven a cruzar las fronteras de Estados Unidos de manera ilegal. La medida incluye mantener a los padres en los centros de detención para repatriarlos después. Los menores se quedan bajo la custodia hasta encontrar un familiar que vive en Estados Unidos. En la actualidad, las familias detenidas normalmente se les deja en libertad mientras esperan si se les da o no asilo o refugio en Estados Unidos. El nuevo presidente justamente está en contra de esta práctica. Esta es parte de la orden ejecutiva firmada por Trump. Con esto, las agencias migratorias no practicarán más la costumbre, detener y liberar. El decreto Trump lo sustituye con una medida nueva, detener y deportar. El secretario de Seguridad Nacional, sin ningún titubeo, asegura que le quitará los hijos a sus madres, aunque su argumento parece estar disfrazado, porque explica que es para que los niños latinoamericanos no caigan en el negocio de los traficantes.
Are you, the Department of Homeland Security, considering a new initiative that would separate children from their parents if they try to enter the United States illegally?
Let me start by saying I would do almost anything to deter the people from Central America to getting on this very, very dangerous network that brings them up through Mexico into the United States.
Aunque su jefe Donald Trump cree otra cosa, que los migrantes mexicanos y latinos son los culpables del desempleo de los estadounidenses y del crimen en sus calles.
By finally enforcing our immigration laws, we will raise wages, help the unemployed, save billions and billions of dollars, and make our communities safer for everyone.
Otras filtraciones periodísticas dicen que la medida es despiadada para asustar a los migrantes.
The number of women traveling with children across the border more than doubled over the last year. According to minutes of a meeting obtained by Reuters, the Department of Homeland Security is considering this move because they think that it would deter future migration.
Los que están en contra, como el congresista de Texas, Henry Cuellar, consideran que separar los niños de sus padres es como ir de la seguridad fronteriza a la violación de derechos humanos.
¡Unidos jamás seremos vencidos!
Los inmigrantes son una parte muy importante de la economía y la sociedad de Estados Unidos. Solo en 2014 los inmigrantes ganaron más de $1 billón y pagaron 105 mil millones de dólares de impuestos.
Today, my father and brother await deportation. Will I continue to fight this battle as a dreamer?
La policía de migración no creo que está aquí para protegernos. Está aquí para destrozar familias, para separar familias y hacernos sufrir.
Excelente investigación de San Casemí, nuestro detective Casemí, ya lo conoce usted, el investigador de esta noche, que vamos a venir. Gracias por tu colaboración. Y Salman Erfani, el abogado Erfani, allá en la Coordinación Internacional, y el profe Gudarsi, Rasul Gudarsi, como periodista en jefe. Gracias a todos. Vamos con nuestros invitados. Rubén Luengas, tenemos a invitado de lujo allá en la Ciudad de México, periodista y experto en todo esto. Muchas gracias. Carlos Esteban, también periodista y experto también en todo esto en Madrid. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Comienzo contigo, Carlos, y te pregunto directo, si tú fueras el presidente Donald Trump, ¿aplicarías esta medida? ¿Le quitarías los hijos a las madres para impedir la migración? Por favor, Carlos.
Vamos a ver, no. Pero ni siquiera creo que esta medida sea real. Quiere decir que si lo que tú quieres es dejar a tu hijo en Estados Unidos, o mejor dicho, si la familia entera va a Estados Unidos y el hijo se convierte en ciudadano norteamericano, evidentemente puede elegir, ya es ciudadano americano y por tanto puede elegir quedarse en Estados Unidos, pero es elección de sus padres que se quede ahí. Por supuesto que no va a separar familias. Si las familias se quieren separar, es cosa suya. Es decir, pueden volver toda la familia a México sin ningún problema. O sea, la cuestión de un líder sádico que actúa de una manera simplemente como para hacer sufrir a las familias, no sé, no tiene ningún tipo de lógica, ni base, ni por supuesto realidad.
O sea, en pocas palabras, Carlos, lo que estás diciendo es que lo que está proponiendo Donald Trump está mal o está bien, porque no entendí.
Lo que estoy diciendo es que lo que está proponiendo Donald Trump no es separar a los padres de sus hijos.
A ver, bueno. Rubén, ¿cómo estás? ¿Coincides con Carlos de que no está proponiendo separar a los padres de los hijos? Es más bien, es la elección de los propios migrantes.
Primero que nada, un saludo para ti, para la audiencia, también para Carlos Esther. No estoy de acuerdo con él. Esto definitivamente no hay que subestimarlo. No solamente se trataría de asustar a las madres latinoamericanas para que no vayan para allá, sino que este señor ha venido cumpliendo sus amenazas. No es todavía una ley. De acuerdo con la agencia Reuters, esto podría llegar a aplicarse. Pero si lo ponemos en contexto, en el contexto histórico, nos damos cuenta de que el señor Trump no es nada más porque naciera de la noche a la mañana y con este tipo de políticas. Esto se viene gestando desde hace muchísimo tiempo. Tiene antecedentes muy claros de personas que están pegadas por un cemento de ansiedad y de miedo por el cambio demográfico que se ha venido dando en los Estados Unidos. Y para poder entender, antes de pasar la voz contigo, para poder entender cómo ve Trump y su equipo y su gente, cómo ve a los inmigrantes indocumentados, cómo los ve, hay que entender cómo se ven ellos a sí mismos. Y cuando te digo esto, no es de to make America great again, hacer a los Estados Unidos grande otra vez. Sería más factible en esta visión to make America white again, hacer Estados Unidos blanca otra vez. Hay un pánico que estas personas tienen del cambio demográfico en los Estados Unidos, donde todos estos personajes de piel café no entran dentro del criterio de la identidad de los Estados Unidos. No sé si me explico.
O sea que es por miedo al cambio. Ahí, Carlos, me encantaría que tú contrastaras, ¿es por miedo al cambio o es porque simplemente yo estoy en mi país y tengo derecho a decidir las propias leyes y si a ti no te gusta, pues no vengas a mi país? Por favor, Carlos.
Claro, es que, vamos a ver, Roberto, el problema es que estas interpretaciones son perfectamente posibles. Yo entiendo a Rubén y, bueno, yo puedo pensar cuál es la intención que tiene Trump o la intención que tienen sus votantes. Pero la realidad, lo auténtico, lo que se puede medir, lo que se puede ver en las leyes, es sencillamente que está atacando la inmigración ilegal. O sea, si ahora realmente expulsara a los inmigrantes mexicanos legales, mexicanos, latinoamericanos o incluso negros, ya que, según Rubén, lo que quiere es hacer la América blanca, pues podría expulsar igualmente a los negros. Pero es que no sucede eso, es que no hay ninguna ley de eso, es que el discurso que dio ante el Congreso dejó muy claro que iba a actuar y iba a gobernar para los americanos de cualquier raza, credo, color. Lo dejó muy claro. Que no es cierto que realmente lo que oscuramente pretende es otra cosa, tiene una motivación racista. Bueno, pues eso siempre, si, para los que leen las mentes y los corazones de los hombres, pues siempre lo pueden interpretar así, pero no hay ningún tipo de manera de demostrarlo, porque desde luego en las leyes no está.
Pero Carlos,
no, no.
Yo...
Perdón, Roberto, sí, Roberto. ¿Me permites? No, es que aquí es importante aclarar de que no está en las leyes. En este momento no está, específicamente, pero tiene antecedentes que son la ley SB 1070 de Arizona. Arizona fue un laboratorio para poner en práctica lo que también puso académicamente en perspectiva Samuel Huntington, diciendo cuál es la identidad. No se trata de que vayan a sacar a todos los negros y que vaya a desaparecer la raza, sino lo que no quieren que desaparezca es la hegemonía de privilegio de la raza blanca, que vía espermatozoide, por decirlo así, sería en una tendencia histórica una minoría eventualmente. Tenemos la ley SB 1070 de Arizona y tenemos la iniciativa de Pete Wilson en 1994 con leyes muy concretas. He vivido ya más de 16 años en los Estados Unidos y he cubierto y he entrevistado a los protagonistas de todo esto. No son adivinanzas, ni es que uno esté paranoico, ni teoría de la conspiración. Chris Kovac, uno de los autores de la ley SB 1070 de Arizona, está vinculado a grupos de la eugenesia en los Estados Unidos, que incluso, esto va a asustar a muchos, pero lo puedo documentar en algún programa cuando quieras, incluso los mismos nazis se inspiraron en estos programas de eugenesia en los Estados Unidos, donde se esterilizaba a mexicanos, a personas con problemas mentales, etcétera. O sea, lo que te estoy diciendo no son adivinanzas ni adivinar el corazón del señor Donald Trump. Donald Trump es la parte visible de todo un grupo que ha tratado de venir haciendo esto desde hace años. Pete Wilson en California, con la proposición 187, que incluso prohibía darles una aspirina a los indocumentados, porque se trata justamente de eso, hacer súper espinoso un camino y tener la cuota de soldados, trabajadores como nuevos esclavos, para darles latigazos con esas leyes que Carlos dice que no existen, y sí existen. Visita Phoenix, Arizona, y ve lo que ha pasado en Arizona a raíz de la implementación de la ley muy concreta SB 1070, y el paranoico y loco del sheriff de esa zona, Arpaio, poniéndoles calzones de color rosa y humillando a los indocumentados. Hay una estrategia muy concreta que incluso documenta la hija de Noam Chomsky, Viviana Chomsky, en sus libros maravillosos, donde documenta todo lo que estoy diciendo.
A ver, Carlos, bueno, ahora sí, con la ley, sí te pegaron, porque ya echaron abajo tu teoría. Sí me la estaba creyendo, Carlos, si puedes argumentar, por favor.
No echaron abajo mi teoría en absoluto. Vamos a ver, hay dos cuestiones. Una es que me estás hablando de una ley de Arizona, que ya me contarás qué relación tiene con Trump. Creo que ninguna. Ninguna demostrable,
no, claro,
probablemente
sí
pueda ser, no sé, encontrar... No, por favor, Rubén, déjame que termine, que esta solamente es una parte, pero la otra parte es que, vamos a ver, tú dices que has estado mucho tiempo ahí, en Estados Unidos, viendo la problemática. Habrás visto también que existe un movimiento que es la Reconquista y existe la raza. Es decir, que a mí, que una habitante de Arizona, un habitante estadounidense, que quiere seguir siendo estadounidense, entiendo que sienta aprensión ante un movimiento que quiere recuperar para México su territorio. Eso le pasaría exactamente igual a México si Guatemala quisiera quitarles un trozo de su tierra. Es lo más normal del mundo. Me parece muy normal que un país no quiera perder una parte de su territorio. ¿Hay algún país que no le suceda eso? ¿Hay algún país al que se le exija lo que se le exige a Estados Unidos y en general a los países de Occidente, de Europa? Es decir, todos tienen unas leyes que protegen su territorio, que diferencian grandemente la inmigración legal y la ilegal. ¿Por qué nosotros, en el sentido de Occidente, de Estados Unidos y de Europa, tenemos que ser diferentes? Eso es lo que no entiendo.
Carlos, solo
bueno,
contéstame.
Primero te lo explico, déjame responderle tantito.
Venga, Rubén.
Dice que no tiene nada que ver la ley SB 1070 de Arizona con Donald Trump. Perdóname, Carlos, pero ahí estás cometiendo un acto de ignorancia. Te pregunto, ¿sabes quién es Chris Kovac? ¿Carlos? ¿Sabes quién es Chris Kovac?
No recuerdo ahora.
No escucho. No lo recuerdas. Bueno, que es no justamente recuerdo, no recuerdo el ahora. Vínculo. Bueno, es el vínculo, uno nada más de los vínculos de la ley SB de 70 que dices que no tiene nada que ver con el señor Donald Trump, cuando tiene todo que ver. Chris Kovach es.
Vamos a ver, la ley expulsa a los inmigrantes legales.
Déjame decirte.
Pero si es del año 70, ¿pero qué tendrá que ver?
Es el asesor número uno de la ideología del muro en el señor Donald Trump. Y el señor Chris Kovach fue uno de los redactores de la ley SB de 70. No puedes decir que no tiene nada que ver. Actualmente es el jefe del Departamento de Estado Estatal de Kansas. Entonces, tiene muchísimo que ver, más bien, con todo respeto.
La ley puede permite expulsar.
Estás dando datos totalmente equivocados. Sí tiene muchísimo que ver. Y en todo caso, tú eres el que estás incurriendo.
La ley permite
la conspiración de que los mexicanos queremos recuperar California y Texas y que Estados Unidos tiene preferencia derecho a defenderse.
No. Vamos a ver, la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración es cuando se mantiene en secreto, pero esto no se mantiene en secreto. Mira cualquiera de estas marchas, todos son banderas mexicanas, no son americanas y están en América. Y si escuchas a Jorge Ramos, lo que dice es, este país es nuestro, no vuestro. Entonces yo entiendo que un americano eso lo vea mal y diga, aquí tenemos un peligro, vamos a dejar que si entran los mexicanos sea de forma legal. Tampoco es tan difícil entender eso, que un país quiera que la gente que entra en su país entre de forma legal. ¿Esa ley de la que tú hablas permite expulsar a los inmigrantes legales? No.
Esa ley de la que yo te hablo permite detener, como lo han realizado, a ciudadanos estadounidenses de origen mexicano por su perfil racial. Es una ley absolutamente racista y, te repito, para tu información y tu conocimiento, redactada por el señor Chris Kovach, que está vinculado a FIRA, una organización que ha recibido
70,
dinero.
Por Dios.
No. Esto tiene una cuestión. No, porque si tú quieres ver nada más así, si el pasado no tiene ninguna importancia y lo único que quieres es llevar equivocadamente,
no digo que el pasado no tenga ninguna importancia.
Estás malinformando a las personas que estén viendo este programa. Yo no lo voy a permitir me he fajado los pantalones allá. Esto que dices de Jorge Ramos, de que él te lo dice porque él es ciudadano de los Estados Unidos, no porque lo quiera recuperar para México, porque es ciudadano.
Y cuando dice este país es nuestro, ¿a qué se refiere? Por favor, no si suyo, es nuestro. ¿A qué se está refiriendo? Por favor.
Gente de origen mexicano.
Se refiere a la Reconquista. Pero que no lo hacen un secreto, que la raza no es un secreto, que la Reconquista no es un secreto. Que lo dicen constantemente.
Ahí sí ya te fui.
Make America, México again. Yo lo he visto en muchas pancartas.
Oye, Carlos, y te enoja mucho. Suponiendo que hubiera una reconquista, porque, perdón, pero sí me tuvo que dar risa. Suponiendo que hubiera una reconquista de México, ¿te daría coraje que México reconquistara los 5 estados más ricos de Estados Unidos que eran suyos? Y de los latinos.
No.
Pues entonces está bien, ¿no?
No me daría ningún tipo de coraje. O sea, me parece estupendo, pero entiendo, o sea, es decir, no tengo nada contra el deseo de México de recuperar lo que fue su territorio. Me parece natural, me parece estupendo, y si mañana lo recuperarán, pues estupendo, a mí me parecería muy bien, pero entiendo que a Estados Unidos no se lo parezca, y que lo intente evitar. Es lo que haría cualquier país del mundo.
Totalmente fuera de la perspectiva. No hay ningún proyecto. Cuando la gente apela a este hecho histórico, que es de 1846, que es la guerra que inicia el señor James Polk, yo no sé si conoce, Carlos, la historia de cómo perdió México su territorio. Cuando los mexicanos, conozco.
El Guadalupe Hidalgo.
Cuando los mexicanos apelan a esto de 1846, cuando el señor James Polk, presidente de los Estados Unidos, que en la convención que hizo en Baltimore, desde ahí, en el criterio del destino manifiesto, que es una idea de que Estados Unidos les otorgó el privilegio de poder extenderse hasta el Océano Pacífico como una orden divina Así lo planteó, que incluso el señor Abraham Lincoln le dijo, oye, por favor, que era un joven legislador, dame una prueba de sangre derramada en territorio nuestro por los mexicanos. Fue un invento absolutamente, y llegaron hasta la guerra esta donde pusieron su bandera en Palacio Nacional en México para doblar al traidor, eso sí, de Santa Ana, y por 15 millones de dólares vender el territorio mexicano con la soga aquí. Entonces, cuando apelan a eso, no existe ningún proyecto en México serio, Rubén, responsable, como tú dices,
de Rubén, querer lo estás haciendo tú, pero si solo tienes que oírte. Pero Rubén, simplemente con la pasión que le estás poniendo a esta descripción, ya dejas muy claro.
¿Qué es lo que dejo muy claro?
Carlos. Es decir,
dejas muy claro que esta reivindicación está en el alma de los mexicanos. Es normal.
No, pero
esta reivindicación está en el alma de muchos mexicanos.
Territorio mexicano de manera seria, eso es una burla. Eso es una burla lo que estás diciendo. La pasión que le pongo...
Manera,
es porque estás diciendo cosas totalmente desde tu ignorancia. Hablas con la autoridad que te proporciona tu ignorancia. ¿Has vivido en los Estados Unidos o lo ves desde España en el internet y de ahí te formaste una opinión? Hay que ir a investigar lo que te estoy diciendo. No sabes quién es
Rubén,
Luis
no sé. Coma. Quiero decir que a mí, creo que esas apelaciones a Dominem no vienen a cuento, pero...
No malinformes, mano. Prepárate antes de aceptar participar en este tipo de programas. No sé si me vuelvas a invitar, Roberto, porque sí lo digo con pasión, pero no permito que se hable con la autoridad que les proporciona su ignorancia.
Carlos, por favor, yo lo que te preguntaba al principio era, ¿es ético y jurídicamente válido aplicar un castigo muy inhumano como es quitarle los hijos a una madre solo porque violen otra ley? ¿No sería mejor que pues deportaran a la familia completa, comunidad, o es más, por qué echarle la culpa a los migrantes cuando Estados Unidos tiene una de las fronteras más seguras, vigilada con drones, con rayos infrarrojo, vía satelital? ¿Cómo es posible que se pasen los migrantes caminando? ¿O acaso alguien cobra? Y esa pregunta también es para ti, Rubén. Yo no veo la culpa tanto de los migrantes, ¿no? Es como si yo tengo una casa gigante con un jardín y se salta un tío a pedirme trabajo, pero, y yo le corto los pies. Creo que es demasiado inhumano, ¿no? Porque lo único que quieren es trabajo, Carlos.
Pero Roberto, pero si lo estamos viendo, por ejemplo, en la actitud de Rubén, esa pasión que pone, que evidentemente es un tema más suyo que mío, eso es obvio. Yo estoy aquí en España, como él ha recordado, y él ha estado en Estados Unidos y él es mexicano. Y lo ignoro todo, pero lo que no es ignorable es que hay millones de mexicanos en situación ilegal en Estados Unidos. Entonces, según dices tú, Roberto, hay la frontera más segura del mundo, pues no debe ser tan segura, debe ser más porosa de lo que estás diciendo, porque si no, no habría millones de mexicanos en situación ilegal.
Pero y no será por la policía corrupta de las fronteras de Estados Unidos, Rubén. O sea, ¿por qué se pasa?
No, mira, no solamente pues por eso, es que sí. Hay que verlo en contexto histórico. Sí. No se puede ver las cosas así. Mira, por ejemplo, no solamente mexicanos, guatemaltecos, vamos a ponerlo así, porque si tanto le interesa a tu interlocutor, Carlos, el tema de que están ahí ilegalmente, bueno, Estados Unidos...
Rubén, tienes 30 segundos, se nos fueron 30 minutos, 30 segundos y acaba, okay. Por favor, Rubén, porque ya nos vamos.
Estados Unidos ha intervenido ilegalmente, por ejemplo, en Guatemala, derrocando a Jacobo Arbenz, derrocando a presidentes, impidiendo ilegal e inmoralmente que en varios de estos países puedan tomar sus propias decisiones, como en Guatemala, que apoyó una dictadura de 36 años. Entonces, ¡ay, pero es que los guatemaltecos se vienen a meter ilegalmente a Estados Unidos! ¡Hipocresía! Primero fueron a bombardear, a derrocar a sus presidentes. Falta poner esto en contexto histórico.
Bien.
No se ataca este problema en sus efectos, se ataca en su raíz.
Bien, gracias a los dos. Rubén, te agradezco mucho. Carlos, te agradezco mucho. Gracias por este ejercicio de dos voces. Gracias, buenas noches.
Gracias.
Aquí en Terán. Siempre que hablemos de Estados Unidos, tenemos que recordar una cosa de la que no se habla comúnmente en las mesas, ya sea porque se desconoce o porque se da por sabido. Pero no hay que olvidar la siguiente palabra, el excepcionalismo. Ya lo he dicho en otros programas, el excepcionalismo es la visión de un país de sí mismo, de sentirse el escogido, el privilegiado, el único, el protegido. Pero el excepcionalismo estadounidense va más allá de cualquier otro país. Desde Abraham Lincoln, ellos ya creían que tenían la misión de cuidar, de proteger, de proteger no sé de qué, pero de proteger y de gobernar al mundo, diciendo cuáles deberían ser las leyes. Este derecho nadie se los dio, ellos mismos se lo creen, y se lo creyeron tanto que siguen imponiendo leyes y concibiendo guerras. Por eso es muy importante no olvidar el excepcionalismo. Quizá sea un disfraz lingüístico moderno de otra frase que hemos escuchado, es así, famosa: el pueblo elegido. Piénsele, ahí le di la pista. Buenas noches.